La semana desde Calama nos escribe Nati. Amigo Mario está guardando el camión, no lo escuché. Andrés Ojeda, feliz cumpleaños. Disfrútalo. Te mandamos un abrazo. Ahora sí, espero que estés escuchando. Ojalá que disfrutes, que tengas un lindo cumpleaños junto a tu madre, Marianela, a quien le mandamos un abrazo apretado. Gracias por escuchar el trasnoche de la radio. Hola Mario, saludos desde Conchalí, te saludo antes de dormir porque mañana tengo que trabajar. Saludos de Conchalí, gracias por todo el otro día la búsqueda de mi ex, de su ex marido. Sí, pues se acuerda que lo encontraron ahí en buen estado, ahí en la zona de Coquiao, si no me equivoco, ¿no? Ya, vamos a ir a la pausa, vienen las noticias, no te vayas.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Vamos a seguir revisando información, ponga mucha atención porque el secretario de Estado norteamericano, hablamos de Marco Rubio, no asistirá a la ceremonia de transmisión de mando donde José Antonio Kast será investido como nuevo presidente de la República. Los detalles los tiene Bárbara Payal.
La ausencia del secretario de Estado Marco Rubio en la delegación de Estados Unidos que asistirá al cambio de mando frustró una de las principales apuestas del equipo de José Antonio Kast. En su entorno esperaban que el principal asesor en política exterior de Donald Trump entregara una señal de respaldo hacia la nueva administración. Sin embargo, la Casa Blanca confirmó que en la comitiva, encabezada por el subsecretario de Estado Christopher Landau y el embajador en Chile Brandon Jude, no habrá presencia de ministros. Pese a ello, en la oficina del presidente electo restaron dramatismo y apuntaron a que un mayor acercamiento con Estados Unidos podría gestarse igualmente en el marco de la cumbre Escudo de las Américas. Con tono optimista abordaron la situación los senadores del Partido Republicano Arturo Esquella y el independiente Rojo Edwards.
Por cierto, ¿qué oportunidades vamos a tener más adelante de tener encuentros y quizás algunos de ellos acá en Chile?
Esto es un viaje reparador de relaciones que han sido en contra de los intereses de Chile.
Kast viajó a Washington la noche de este jueves para participar de la cumbre este próximo sábado. Una cita que ha generado preocupación tanto en el oficialismo como en la derecha por la postura que mostraría ante Donald Trump en un contexto donde temen cualquier gesto podría complicar la relación con China.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, tildó de eufemismo el diálogo sin bilaterales entre la administración del presidente Boric y la próxima de José Antonio Kast tras el quiebre por el cable submarino chino. Los detalles los tiene Danilo Ormeño.
Rotas se mantienen las relaciones entre el presidente Gabriel Boric y su sucesor José Antonio Kast, pese a los intentos por recomponer el ánimo que había hasta el martes, cuando se generó el quiebre entre ambas autoridades. Desde el bochornoso episodio marcado por una frustrada reunión de menos de 20 minutos, el gobierno en ejercicio ha intentado bajar el tono e insistir en restablecer las conversaciones. Consultado al ministro del Interior Álvaro Elizalde, calificó de un eufemismo el diálogo sin bilaterales que abrió la oficina del presidente electo.
Y cuando se dice que se va a dialogar pero no se va a participar en ningún encuentro, eso es un eufemismo. Finalmente, la voluntad de diálogo del gobierno del presidente Boric es clara, se expresa en acciones.
Para el diputado del Partido Socialista Daniel Manucheri, es ridículo abrirse al diálogo pero sin las reuniones bilaterales.
Tener diálogo y no reuniones es de lo más ridículo que se ha visto.
En una actividad pública realizada en Santiago, la radio intentó preguntarle al presidente Boric sobre la nula acogida de su llamado público, pero no contestó, sino solo hizo referencia a la polémica por el proyecto de conmutación de penas.
Vamos con noticias del exterior. Les vamos a contar lo que ha ocurrido en las últimas horas. Venezuela y Estados Unidos informaron que restablecerán sus relaciones diplomáticas, parte de la nueva era que sigue al derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump. Recordemos que Maduro rompió relaciones con Washington en 2019, luego de que la Casa Blanca desconociera su primera reelección el año anterior y apoyara un fracasado proyecto de gobierno paralelo opositor encabezado por el entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Con la caída del gobernante el 3 de enero, su vicepresidenta encargada, ahora Delcy Rodríguez, asumió el poder y se alineó el gobierno a los intereses de Trump. Le cedió el control del petróleo y reformó la ley petrolera para dar apertura a capitales privados del sector. De hecho, Trump ha felicitado su trabajo. Rodríguez ha recibido en menos de un mes a dos integrantes del gabinete. El secretario del Interior, Doug Burgum, que cerró el jueves una visita de dos días, que siguió a la del secretario de Energía, Chris Wright, el pasado 11 de febrero. 3:05 a.m. Hasta ahora en la ciudad de Temuco les contamos que hay 12 grados de temperatura. Está parcialmente nublado con una humedad del 81%. En Santiago, 17 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 61%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas. Baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. O compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Este 11 de marzo, en directo desde Valparaíso, cambia el presidente de Chile.
Gabriel Boric entrega el mando a José Antonio Kast.
Conozca todos los detalles y todas las reacciones dentro y fuera del Congreso.
Además, desde muy temprano estaremos con cobertura total a través de todas las plataformas: BioBio, la radio, BioBio TV, BioBioChile.cl y también por YouTube, Instagram y Facebook.
Cambio de mando presidencial. Bio Bio, cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
en el trasnoche. Se dijo en la radio.
Bueno, vamos a revisar también algo de lo que hemos ido conversando desde toda esta semana, lo que tiene que ver con el conflicto de Medio Oriente, pero sobre todo porque la empresa nacional del petróleo anunció un alza en el combustible de casi 20 pesos por litro. Serían 26 pesos extra. De hecho, el 26 de marzo volverá a subir la gasolina. O sea, va a haber todo un tema que ya estaba generado por la propia situación en general en el mundo antes del conflicto, pero ahora hay un aumento de combustible ligado al conflicto en Medio Oriente. De hecho, esta alza comenzó el día de ayer, el día jueves, pero seguramente ustedes lo van a notar el día de hoy, día viernes. En el Expreso Bio Bio conversaron con Jorge Germán, que es profesor de la Universidad de Chile, quien es académico de esa casa de estudios y que conversó con Pablo Flam y con María Loreto Álvarez sobre esta situación. Y lo revisamos acá en el trasnoche de la radio, porque también revisamos lo que ocurre en el día.
Supimos también ayer por parte del comunicado de la ENAP con el tema de los combustibles, tenemos otra alza.
Vamos a conversar con Jorge Germán, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, FEN Universidad de Chile, porque los datos publicados desde ENAP a través de su informe semanal de los precios que dan cuenta de los costos a considerar a cada semana. Anote, la gasolina de 93 octanos subirá 18.8 por litro, la gasolina de 97 octanos sube 20.9 por litro, el querosén baja 27.9 por litro, el diésel sube 19.3 por litro. Y a todo esto habrá que estar observando permanentemente lo que está pasando en el conflicto con Irán y el cierre del Estrecho Hormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial.
Todo eso se lo vamos a comentar con el profesor. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Loreto, Pablo.
Buenos días, profesor.
Sí. Bueno, lo decíamos, ¿no? El detalle, ya lo supimos, estas alzas, que hay que decirlo también, lo vamos a conversar con usted, está el tema del MEPCO y la mecánica, ¿no?, que adoptó Chile ya hace un tiempo a propósito del alza de los precios de los combustibles, pero importante definir que esto no responde a lo que hemos visto los últimos días, en particular la última semana en Medio Oriente. Estos son datos anteriores y que nos hacen pensar que más adelante vamos a sufrir otras alzas, ¿no?
Sí. Mira, lo que yo he dicho públicamente es que el alza de 20 pesos que aconteció hoy día, uh-huh, en parte se debe a que el mercado se estaba adelantando a este potencial conflicto en Medio Oriente. Ya la última semana y media atrás, la gasolina internacional se pegó un alza importante que de alguna manera se reflejó entonces en el alza de 20 pesos de hoy día, uh-huh, ¿ya? Y el efecto grueso de este conflicto se va a empezar a sentir las próximas semanas. Y yo lo que he dicho es que el 26 de marzo debería volver a subir la gasolina 26 pesos.
Ya. O sea, esto va increciendo, profesor. Ahora, ¿qué relación directa va a tener incidentemente en el alza de los precios de la gasolina, de las bencinas en Chile? Porque no tenemos ninguna claridad respecto a cuánto se puede prolongar el conflicto en Medio Oriente.
Claro, mira, al comienzo, cuando uno veía las noticias, uno podía pensar de que este conflicto iba a ser de corta duración, como fue la guerra de los 12 días,
claro,
de Israel, Irán, a mediados del año pasado, que hubo un alza rápida del petróleo internacional y después bajó de forma importante y prácticamente no lo sentimos en nuestro país gracias al funcionamiento del MEP, uh-huh, ya que de alguna manera se hizo cargo de esta volatilidad. Pero en esta coyuntura actual hay dos hechos que son distintos a lo que aconteció en junio del año pasado. El primero es que Irán ha estado enviando misiles atacando a sus socios, a sus vecinos. Uh-huh. Como Qatar, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, a varios de estos países ha estado enviando misiles que han impactado en algunas plantas refinadoras. Por ejemplo, Qatar, que es un productor importante de gas natural, tuvo que cerrar sus plantas.
Exacto.
Ya, ese es el primer punto, que eso no había acontecido antes. Y el segundo punto es que el Estrecho de Hormuz. Irán ha mencionado de que los barcos, no, los buques tanques de petróleo no van a poder pasar por el estrecho de Hormuz. Llevamos ya 5 días de este conflicto. Los buques no han pasado, el estrecho está cerrado. Y no solamente el estrecho de Hormuz está cerrado, sino que también está cerrado el Mar Rojo, por donde está Yemen, por los hutíes, que hay ahí amenazas de también impactar con bombas u otro tipo de armamento bélico a los barcos que pasen por el Mar Rojo. Entonces, al final lo que está ocurriendo es que está prácticamente cerrado el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, y también está más o menos cerrado el Mar Rojo. Entonces los barcos tienen que estar dándose la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, que es...
Sudáfrica, abajo, claro.
Abajo.
Claro.
Entonces todo eso lo que hace con el tiempo es aumentar el costo de los fletes marítimos, que se van a terminar traspasando a precio. Y por otro lado, estábamos viendo de que esta amenaza que está haciendo Irán a los vecinos y el cierre del estrecho de Hormuz ha llevado a que hoy día el precio del petróleo esté rondando los $84 el barril. Y si esto se mantiene por un par de semanas más, yo creo que perfectamente el precio del petróleo puede llegar a los $120 el barril. Yo lo que he dicho públicamente es que el hecho de que Irán cierre el estrecho de Hormuz es como autoinfligirse un golpe a ellos mismos, es como dispararse en los pies. ¿Por qué? Porque ellos sacan el petróleo por el estrecho de Hormuz y ellos hoy día necesitan los petrodólares para financiar su economía, que está bastante golpeada por el pasado, ¿ya? Entonces, pero a pesar de eso, lo que yo estaba leyendo, que para las autoridades iraníes le es racional cerrar el estrecho de Hormuz, porque ellos lo están tomando como una táctica, claro, de alargar el conflicto y con eso hacer que los precios de los combustibles aumenten y empiece a haber una presión internacional sobre Estados Unidos, que van a empezar a subir los costos, no solamente los combustibles, sino que de los bienes en general.
Claro, eso te iba a preguntar, Jorge, porque nosotros siempre hablábamos, estamos entre comillas protegidos acá en Chile por el tema del MEPCO, ¿no? Tú indicas que el barril podría llevar a $120, ya proyectas un aumento para fines de marzo de 26 pesos, pero dentro de todo estamos protegidos acá en los combustibles, pero hay una incertidumbre mundial y un efecto innegable a nivel mundial. Nosotros estamos protegidos, yo insisto, cuando vamos a utilizar combustible, también está el efecto en la cadena productiva de nuestro país. Usted va a comprar pan y le van a cobrar más porque el combustible es más caro. Claro. Pero también de productos importados y a también un impacto a nivel de precios a nivel mundial. Insisto, no solamente de los combustibles, de todos los bienes.
Claro, porque imagínate, mira lo siguiente. Hoy día el tipo de cambio está en 910 pesos.
Ya.
Y lo que vimos en promedio durante febrero era 865. Exacto. O sea, ha subido más de 40 pesos. Entonces, eso indica que los bienes importados se encarecen en ese aumento de 40 pesos.
Claro.
Por otro lado, están aumentando los costos de los fletes a nivel internacional.
Sí.
¿Ya?
Perdón, profesor, perdón que lo interrumpa justo en ese tema, porque acá tenemos a alguien que importa precisamente y nos dice...
Un auditor.
Yo importé desde China un auditor. El contenedor salió el 18 de febrero a $1,100. Ayer coticé barco lento hasta $2,600 y barco rápido a $3,100.
Bueno, este es el efecto. Entonces, los iraníes lo que están buscando es esto. Ellos saben que no pueden ganar la guerra por el lado bélico, ¿ya? Entonces, lo que quieren hacer ellos, de manera racional... Para ellos, uno lo ve de afuera y dice, esto es irracional, cerrar el estrecho de Hormuz porque se te acabaron los petrodólares, pero ellos ven que la manera de forzar el término de esta guerra y golpear a Estados Unidos es a través de generar un aumento en los costos a nivel internacional para que la comunidad internacional haga la presión para que se acabe este conflicto. Entonces, como tú indicas, pues, está subiendo el costo del flete, eso lo van a traspasar a los bienes importados en nuestro país, obviamente, y en el resto del mundo también. El dólar subió, ¿cierto?, de 865, hoy día se está cotizando en 910, también aumenta el costo de los bienes, los combustibles también están subiendo. Entonces, todo eso genera una presión que hoy día no es tan relevante porque llevamos 5 días, ¿cierto? Pero a medida que esto se mantenga en el tiempo, se va a empezar a sentir en la economía.
Claro. Y lo que tú indicas también, las presiones internacionales, ¿no? Por las distintas afectaciones a los distintos países. Vamos a estar monitoreando esta situación. Lamentable noticia hoy día que ya subieron los combustibles y se adelantan también otras alzas para fines de marzo y también para las otras fechas, ¿no? Que al menos en nuestra normativa indica para variación del precio de los combustibles. Jorge Germán es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la FEN. Muchísimas gracias, como siempre, profesor.
Muchas gracias, profesor.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
3:23 PM, estamos de vuelta a través de el trasnoche de la radio, bien atentos a todos sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. Bueno, ahí nos están escribiendo, nos escriben, dice un saludo a la gente que nos escucha hasta ahora desde Pudahuel. Hay varios que están ahí conectados desde diferentes partes del país, les mandamos un abrazo apretado. Bien, vamos a estar conversando sobre un tema del cual se ha hablado muchísimo, pero es importante también poder conocer los alcances, poder explicar lo que significa esta ley que fue aprobada en general en el Senado el miércoles por un voto de diferencia, un proyecto de ley. El objetivo es regular la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. De hecho, algunos hablan de que sería el argumento de los defensores, el argumento de los defensores que busca humanizar la situación de algunos reclusos. Otros acusan que la iniciativa dejaría la puerta para la impunidad, especialmente para condenados por delitos violentos. Se señaló, hay algunos expertos que han hablado, de hecho la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, expresó en el Expreso Bio Bio que son más de 12.000 las personas que podrían acceder a este beneficio de manera automática, sin además tener mecanismos de acreditación de las circunstancias de salud que vayan a invocar al tribunal. Queremos saber un poco del proyecto, cuál es el trámite, cómo se maneja, cuáles son los alcances de esta misma, y poder explicarle a ustedes, auditores, de manera sencilla de qué se trata. Y estamos ya con Eva Guerrero, que ya la vemos en pantalla. Ella es abogada penalista, además socia de MRGA Abogados, que está con nosotros hasta ahora. ¿Cómo te va, Eva? Gusto en saludarte. Gracias por estar con nosotros a esta hora tan tarde, pero a la vez tan temprano. ¿Cómo te va?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, todo bien, gracias. Hay que decir que Eva venía viajando y justo se nos topó de que venía hacia la capital, y disculpa que lo cuente al aire, pero...
No te preocupes.
Así justo se calzó perfecto hasta ahora que teníamos para poder conversar contigo. Eva, ¿cuáles son las claves para entender este proyecto de ley o esta ley de conmutación de penas, que como para iniciar la conversación?
A ver, lo que implica es que efectivamente se va a reemplazar la forma en la que las personas cumplen una condena, ¿ya? En principio tú cumples la condena privado de libertad, o sea, en la cárcel, ¿ya? Prisión efectiva. Y este proyecto lo que busca es que en determinados casos, cuando está en peligro la salud de la persona, cuando tiene enfermedades crónicas, enfermedades terminales, o cuando tiene una edad avanzada, es decir, las personas siguen estando condenadas, no es un indulto, pero en vez de estar presas, digamos, en términos comunes, van a estar con arresto domiciliario total en sus casas, ¿ya? Eso es lo que implica, no implica un perdón, sino que más bien cambias la forma en la que se cumple la sanción.
Ya, nos queda claro. Ahora, muchos hablan de que esto podría, porque entiendo que hay algunos requisitos, no es que, porque la subsecretaria hablaba de 12.000 personas, pero ¿cuáles son los requisitos que debieran acceder y cuáles son las personas que no, de cierta forma, no podrían acceder a este beneficio?
Por el momento, los requisitos que, porque, a ver, para contar esta historia, digamos, del principio, lo que se aprobó es el proyecto en general, es decir, la idea de legislar, ¿ya? Hasta el momento son 4 artículos. Esos 4 artículos podrían recibir indicaciones, ya se podrían agregar requisitos, podrían modificarse las situaciones a lo largo de la tramitación de la ley. Entonces, estamos ahora con las cámaras de acuerdo en legislar, ¿cierto?, en sacar este proyecto de ley adelante, pero la forma final en la que va a quedar cada artículo puede ir mutando. Por eso el Senado lo que hace después es un llamado a las indicaciones, ¿cierto?, efectivamente que se puedan comenzar a trabajar en cuáles van a ser, cierto, el texto final de esta ley, ¿ya? Por el momento, lo que efectivamente se se establece, por ejemplo, que se pudiese conmutar la condena, ¿cierto? Esta forma de cumplir y reemplazar la cárcel por el arresto domiciliario total, sería, por ejemplo, en aquellas personas que padecen enfermedades mentales, ¿ya? O alguna patología de ese tipo, cuando la persona que está privada de libertad, por ejemplo, exista un peligro para su vida, que padezca enfermedades graves, ¿cierto? Y que efectivamente Gendarmería no esté en condiciones de poder otorgar el tratamiento de salud a esa persona, o que dicha enfermedad o dicho padecimiento significa un riesgo de a la seguridad o a la salud estando privado de libertad, ¿ya? También, por ejemplo, si existe una incapacidad física incompatible con la ejecución de una pena en la cárcel, por ejemplo, no sé, me imagino si tienes una persona, por ejemplo, con alguna pierna amputada o con alguna lesión que efectivamente física, ¿cierto?, que pueda ser incompatible con poder vivir dentro de un régimen carcelario. Enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedades terminales, ¿cierto?, cuando ya efectivamente está... Y acá, ojo, no es que tú padezcas solamente la enfermedad, sino que lo que contempla el proyecto por ahora es que tú padezcas una enfermedad que sea incurable y que esté en fase terminal, ¿ya? Situaciones de discapacidad, edad avanzada, que efectivamente lo que contempla el proyecto es que las personas tengan 80 años o más, ¿ya? Uh-huh. Entonces, efectivamente, ¿pudiese ser modificada esta edad? Sí, pudiese ser modificada, pero hasta el momento los requisitos que se establecen son requisitos bien estrictos, ¿ya? Ahora, esta situación de conmutación de penas, la verdad es que se ha visto, ¿ya? Por ejemplo, existen fallos de la Corte Suprema del año pasado, por ejemplo, en concreto, donde acoge un recurso de amparo y ordena sustituir por reclusión parcial, en ese caso, la pena a una persona que efectivamente le habían imputado sus extremidades, ¿cierto? Tenía diabetes, le iban a ir amputando las otras extremidades y efectivamente ya en un momento su enfermedad, digamos, su situación física le iba a impedir estar privada de libertad y por razones humanitarias, en ese caso, la Corte Suprema revocó esa situación. Por tanto, ahora se está regulando esta situación para estos casos extremos, por así decirlo, de personas que tienen una edad muy avanzada o que padecen enfermedades graves donde Gendarmería no puede dar respuesta y no puede dar tratamiento. Hay que entender que las personas que están privadas de libertad están, por cierta forma, custodiadas, ¿cierto?, por el Estado de Chile. Por tanto, si es que existe alguna situación, por ejemplo, grave de incumplimiento de algún tratamiento, esta persona fallece dentro de la cárcel, tú pudieses incluso dirigir acciones en contra del Estado. Entonces, son situaciones que también... es positivo, yo encuentro que se regulen, ¿ya? Yo entiendo, en ese sentido, la duda que causa, ¿cierto? Es como, oye, van a soltar asesinos, van a soltar violadores. Me imagino también en ciertos sectores políticos la preocupación por aquellas personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad. Pero efectivamente responde un poco a esa situación, ¿ya? A personas que ya están... Si bien están presas, cometieron delitos, están condenadas, la verdad es que están en una situación en la que Gendarmería ya no va a poder dar respuesta a su enfermedad, o de que efectivamente ya físicamente no puede, no es compatible la situación con un régimen carcelario, ¿ya?
Claro. Oye, Eva, cuéntame una cosa. Acá también, porque tú nos has explicado de manera muy sencilla lo que para muchos era prácticamente, se aprobó la ley, esto ya mañana prácticamente van a estas personas a volver a su hogar. Cuéntame una cosa, este proyecto lo que indica es que estas personas accederían a un arresto domiciliario total, es decir, esa sería la medida. Entiendo que no hay otra medida, no es que sea un arresto domiciliario nocturno, eso podría cambiar, por ejemplo, dependiendo cada caso.
El proyecto lo que indica es que efectivamente esta sería la forma de cumplir. Ahora, que cada uno de esos artículos pudiese agregar requisitos o pudiese modificar la situación, efectivamente podría darse. Ahora, yo creo que esto iría un poco más, por ejemplo, por agregar formas de monitoreo, ¿ya? Yo no creo que cambie esta situación de que sea un arresto domiciliario total. Quizás se agregue, por ejemplo, algún monitoreo telemático, porque efectivamente lo que tienes que hacer es que vigilar que esta condena se siga cumpliendo. La medida cautelar de arresto domiciliario total es monitoreada por Carabineros de Chile. O sea, cuando las personas están en calidad de imputadas, todavía no son condenadas, y están sometidas a una medida cautelar de arresto domiciliario total, Carabineros va periódicamente a el domicilio, pero a veces también no van, porque hay otras emergencias que Carabineros también tiene que dar respuesta. Entonces, yo creo que acá van a tener que generar una forma en la que se garantice que esta persona que está condenada y que sigue condenada cumpla esta condena finalmente, porque en lo contrario va a ser más como un indulto en la práctica, porque nadie lo va a vigilar. Entonces van a tener que dar esa garantía también, dando cuenta de cuál va a ser la forma en la que van a cumplir, porque es insostenible que las policías puedan vigilar esta situación. Entonces a mí me parece que pudiese ser más como un monitoreo telemático, ¿cierto?, donde el primer incumplimiento, es decir, la primera vez que tú sales de tu casa, se revoque la conmutación.
Ahora es complicado desde el punto de vista de las capacidades, porque ahí habría que tener una capacidad que de pronto hemos visto en los últimos tiempos, personas que siguen con órdenes vigentes, personas que de pronto cambian de domicilio o personas que quedan prófugas. O sea, ahí se generaría un tema bien complejo, ¿no? Yo me refiero al tema de capacidades. Ahora, déjame preguntarte también respecto, por ejemplo, a lo que tiene que ver con personas que tengan algún tipo de patología mental, patología de salud mental, digo. Acá se expresaría, según tu perspectiva, porque tú hablas de una medida bien concreta, que es lo telemático, ¿no? Esta tobillera o la forma de que controlen de que tú te mantienes en tal sitio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, una persona que de pronto no tenga un problema de salud mental y se genere de forma particular un informe que le permita, por ejemplo, demostrar que está enfermo, por ejemplo, que tiene una patología? ¿Va a haber algún tipo de peritaje para efectivamente determinar que esa persona está incapacitada de poder mantenerse en el régimen de gendarmería? ¿O son personas que efectivamente ya dentro de su condena, para que se entienda, ya han tenido un problema de salud mental y se encuentran actualmente bajo algún tipo de tratamiento? Porque también puede ser una persona que llegue y diga, justo ahora me dio una situación, justo ahora estoy perdiendo el conocimiento, justo ahora mi salud mental está debilitada. ¿Eso también podría, hay un vacío allí o tú crees que en realidad falta de regulación?
Falta regulación. Yo creo que esas preguntas que uno se hace ahora se van a dar muy bien en la discusión en particular del proyecto, ya cuando discutamos norma por norma, porque efectivamente, si tú hablas, por ejemplo, de alguna enfermedad mental, es como un bolsillo de payaso. O sea, ¿cuál va a ser la entidad de esa enfermedad mental? Porque tú dices, bueno, la depresión, ¿tiene una entidad suficiente? ¿O estás hablando ya, por ejemplo, de alguna otra situación extrema que requiera un tratamiento psiquiátrico? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que el legislador va a tener que determinar y describir bastante bien cuáles van a ser esas situaciones, porque lo contrario es como abrir una especie de caja Pandora en un concepto que es sumamente amplio, ¿ya? Y recordemos que en este caso la ley penal se interpreta en favor del condenado o del imputado, según sea el caso. Entonces, va a tener que quedar bien estricta esa situación. Ahora, a mi parecer, porque estás hablando de personas que están condenadas, o sea,
obvio, que se ha comprobado que son delincuentes, digamos, que se han comprobado que han cometido un delito. Ahora, hay un tema que es relevante, que yo creo que es una de las cosas que la gente se pregunta. Si bien uno habla, y lo que se ha generado en la esfera pública ha sido de las personas que han sido condenadas por delito de lesa humanidad, se ha hablado de Miguel Krasnov y otros tantos que se encuentran en Punta Peuco, ¿no? Que son casos bastante conocidos de estas personas que cometieron delitos y que fue comprobado por un tribunal que cometieron delitos durante la dictadura del dictador Pinochet. Ahora, el punto es el siguiente, que se ha hablado mucho de eso desde el punto de vista político, porque ha habido también un gesto, vimos incluso al ministro de Justicia muy emocionado con la agrupación de los familiares detenidos desaparecidos, pero también hay otro tipo de delincuentes que efectivamente, o personas condenadas, si quieres, para que sea así el concepto, y esté bien dicho. Pero también no hay que olvidar que hay muchas personas, porque la subsecretaria habla de 12.000, pero hay otro tipo de delitos, estafadores, personas que han cometido algún tipo de hecho de sangre, personas que han cometido algún otro tipo de femicidio, etcétera, crímenes que son bastante fuertes, personas que tienen que están condenados por presidio perpetuo calificado, etcétera. No hay que olvidar esos casos, porque si bien en la esfera pública se habla mucho de los indultos, de la conmutación de pena, insisto, desde el punto de vista político, que bien hecho está la crítica, ¿no? Pero también aparecen estos otros casos de personas que son mayores, que de pronto tienen delitos menores, digamos, ¿no? Menores, digamos, en la calificación propiamente tal legal. Ahora, la gran pregunta que uno se hace es, si no hay capacidad de pronto para poder, por ejemplo, acá me hacen el punto, la COMPIN, cuando aparecieron todas estas personas con licencias médicas falsas que incluso generaron sumario administrativo, algunos procesos legales, que de hecho, dicho sea de paso, la Contraloría emitió un dictamen, pero todavía no se han hecho todos los sumarios. De hecho, hay hay menos de la mitad de los sumarios hechos. Si no tenemos esa capacidad para poder hacer, ¿por qué legislar sobre eso? Es una gran pregunta. Pero el del derecho también, tú decías algo muy importante, que es conversar norma por norma. Quería preguntarte por eso primero, tu opinión, y lo segundo, ¿cuál es el plazo o cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuándo podríamos ver luz verde?
Claro, eso va a depender de la urgencia que se le dio al proyecto, ya, por tanto, no me atrevería a decirte algún plazo en el que podamos ver que este proyecto pueda ver la luz, digamos. Pero lo que me interesa al menos que se entienda es que esta situación es por razones humanitarias. Ya, entonces estás hablando, por ejemplo, de personas que están con un cáncer terminal, ya, personas que son mayores de 80 años, que tienen las complejidades, digamos, propias de la edad, personas que tienen alguna enfermedad grave, alguna incapacidad física, no sé, imagínate una persona, no sé, que esté en silla de ruedas, que, no sé, le han amputado las piernas, en los casos de los diabéticos, o sea,
una persona, ya, que pueda tener una persona que pueda tener una enfermedad oncológica, por ejemplo.
Claro, ya, pero ojo, que al menos lo que se indica en el proyecto es que esa enfermedad está en fase terminal.
Entiendo.
Ya, entonces, no es cualquier, por eso yo digo, no es cualquier hipótesis, y estamos pensando en casos de gravedad, donde efectivamente tú te preguntas y dices, oye, ya, pero esta persona, ¿para qué va a estar ahí si mira cómo está? O sea, ¿se entiende? O sea, tiene que ver más con esa pregunta de como, oye, ¿de verdad esta persona debe estar privada de libertad o la verdad mejor la mandamos en la casa? Porque,
oye, ¿y ese informe?
Por la situación
ese...
ahí está, porque puede que se...
Entiendo, pero el informe, por ejemplo, el informe que diga, por ejemplo, esta persona, la verdad que nosotros no podemos tenerla acá porque... excede un poco los tratamientos que podemos brindarle, porque uno entiende que también por eso da, su salud se ha visto agravada, uno entiende. ¿Esos informes quién lo emite? ¿Lo emite Gendarmería?
Uno podría presumir, porque insisto, esto es
sí,
un
sí, estamos,
proyecto,
estamos en el campo de la. Estamos elucubrando.
Especulando, digamos, especulando, como soñando sí, un poco en cómo va a quedar este proyecto. Yo creo que la institución que se tiene que pronunciar es Gendarmería de Chile. ¿Ya? Y es Gendarmería de Chile la institución que siempre se pronuncia cuando estamos hablando, por ejemplo, de cualquier sustitución. Cuando tú hablas, por ejemplo, de alguna pena mixta, ya que para efectos de explicar un poco la situación, son personas que están condenadas a penas de 5 años y un día, o sea, presidio efectivo, que cumplen un tercio de esa condena, y el resto, o sea, los 2/3 que quedan, se sustituyen por libertad vigilada intensiva. Ya, eso existe en la ley 18.016, se hace. Ya, ahora hay requisitos que yo creo que no vale la pena entrar, digamos, en detalle, pero en concreto son delitos que de haber por ejemplo sido condenado a menos de 5 años o 5 años hubiesen podido cumplir la condena en libertad. Entonces, ¿quién emite ese informe para efectos de que el tribunal entienda si es que se están en condiciones o no, si esta persona, de ser sometida a un plan de libertad vigilada, ese plan va a ser eficaz o no va a ser eficaz? Es Gendarmería de Chile, la dupla psicosocial de Gendarmería de Chile emite un informe técnico que es el que los tribunales, en este caso los juzgados de garantía, tienen a la vista, ¿ya? Entonces, es una situación que se da actualmente, significaría obviamente una sobrecarga de trabajo para la gendarmería, pero también implica que la institución que está a cargo de estas personas pueda pronunciarse respecto a ese caso, que en un momento diga, ¿sabe qué? Este caballero se va a morir de acá. Entonces, decisión del tribunal si conmuta o no conmuta la condena, en caso que, insisto, el proyecto efectivamente dé a la luz. Y por otro lado, también tiene razones económicas, ¿ah? O sea, no solamente, tampoco sí, sí. Es solamente razones humanitarias. O sea, hace un par de años atrás conversábamos que cada persona que está privada de libertad le cuesta al Estado entre 600 y 700 mil pesos. Hoy día debe ser mucho superior a eso. Entonces, también tú dices, oye, hay situaciones también en las que efectivamente se están generando este gasto. Estas personas que, si estuvieran en su casa, la verdad es que dada la situación grave en la que están, casi no saldrían, ¿cierto? Imagínate una persona que pudiese estar con cuidados patológicos.
Ahora, yo te diría, esta es una opinión personal, ¿eh? Pero ya que estamos en el campo de la especulación.
Especulando, digamos.
Como tú estabas hablando, bueno, hay que entender, estamos conversando con Eva Guerrero, abogada y socia de MRGA Abogados. Estamos hablando sobre este proyecto de ley de conmutación de penas que ha estado en boga en las últimas horas y que todavía ha iniciado recién la idea de legislar. O sea, esto puede demorar efectivamente un par de meses, incluso yo diría que un poquito más. Va a depender, como decías tú, de la premura, de cómo pisa el acelerador. Claro, como
pisa el acelerador. Claro. Oficialismo, si es que el nuevo gobierno le va a dar o no le va a dar urgencia a este proyecto.
Claro, eso va a ser relevante, ¿eh? Esa va a ser una de las preguntas que probablemente le van a hacer a José Antonio Kast, al presidente electo, el 11 de... O probablemente incluso antes, te diría. Ahora, este es un comentario más bien personal. Tú mencionabas que es muy probable que los que van a tener que estar a cargo de emitir estos, me imagino que va a haber toda una cuestión ligada a informes, etcétera. Yo creo que gendarmería está terminal, porque es una opinión personal. Hemos visto que ha fallado con todo el respeto que merecen los funcionarios de gendarmería, que muchos de ellos hacen su trabajo muy bien, pero hemos visto casos importantes de corrupción en el último tiempo. La operación Apocalipsis es porque todavía está en pleno, entiendo que todavía está en proceso investigativo, que tiene a varias personas formalizadas, una estructura criminal incluso, ¿no? Asociación ilícita, etcétera. Uno piensa, yo no podría decir que se podría prestar para incluso, y esto estoy simplemente haciendo una suposición, pero uno podría decir, bueno, si hubo corrupción para meter un celular, ¿cómo no va a haber corrupción para generar, por ejemplo, un informe que permita que una persona salga de la cárcel, por ejemplo? Y eso es lo que muchas veces dicen, impunidad, digamos, ¿no? Cuando dicen, esto abre el camino a la impunidad, que es lo que se ha estado comentando. Ahora, todo esto estamos lucubrando. Ahora, yo creo que efectivamente es muy probable que Gendarmería tenga algún tipo de cambio en el próximo tiempo, desde el punto de vista del estatuto. Sabemos que hay un proyecto también, creo que te lo iba a mencionar, de hacer que Gendarmería pase a ser parte de las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? Que ha habido toda una polémica respecto a eso. Pero yo creo que por ahí hay un punto que es bien vital, que también tiene que darse en la discusión sobre si somos capaces efectivamente de fiscalizar y quiénes van a generar esos informes de factibilidad de conmutación de penas, ¿no?
Mira, porque la operación Apocalipsis es una de las causas, digamos, en contra de funcionarios de gendarmería. Hay otras, ¿ya? Pero es la más grande, la que tiene más imputados. Dentro de todos estos exfuncionarios de gendarmería o exfuncionarias de gendarmería en algunos casos que han sido imputados por delito de cohecho, lavado activo, asociación criminal, me parece, estoy 90% segura, que no hay funcionarios que sean parte de la dupla psicosocial. No hay asistente social, no hay psicólogos de gendarmería, ¿ya? O sea, los imputados pertenecen a funcionarios que estaban a cargo de la custodia de internos. Entonces, ahí me parece que hay que hacer esa salvedad, porque incluso yo te diría, en general los informes de gendarmería son malos para los imputados, para efectos de poder, por ejemplo, optar alguna pena mixta o alguna libertad condicional, porque también es esta dupla la que emite estos informes que finalmente son revisados por las cortes de apelaciones.
Sí.
Entonces, me parece que es una estructura de Gendarmería que hasta el momento no ha mostrado señales de ser corrompible, ya al contrario. Entonces, me parece que hay que destacar igual ese trabajo. Ahora, yo comparto la preocupación contigo, que efectivamente tenemos que tener mecanismos también, las defensas, para poder contrarrestar esos resultados de esos informes, y a la vez el Ministerio Público tener herramientas para poder oponerse a esta conmutación, un caso que efectivamente ellos, sí, representando el interés, sí, del Estado de Chile, sí, puedan decir en algún caso, sabe que acá yo voy a oponer, pero a ti junto, que por ejemplo, no sé, insisto, estamos en el terreno de la especulación, porque no sé, la persona tiene parientes que también son miembros de alguna u otra organización criminal, no sé, o sea, tienes que darles las herramientas también para que esto sea discutido, para que esto no se transforme en un checklist.
Exactamente.
Porque tú puedes cumplir todos los requisitos, tener dos casos idénticos que tienen los mismos checks, pero la verdad es que si tú lo analizas con lupa, pudiesen tenerse estas sutilezas y pareciera ser que correspondería, por ejemplo, conmutar la pena a alguien y a otra persona no. Entonces, creo que tienes que darle tanto a la defensa las herramientas para poder contrarrestar o presentar antecedentes que reviertan el resultado.
Claro, al menos participar, que no sea solamente
de la discusión, ¿cierto?
Exactamente, que no sea como, okay, esta persona está condenada y va a ser indultada y listo, y como ya terminó el proceso, la defensa no puede participar. Ahí yo creo que hay que,
claro, hacer,
yo creo que es relevante eso.
Y al Ministerio Público también, porque esto tampoco se puede traducir en que subamos las fichas clínicas de todos los imputados del país y no sé, nos metamos en ChatGPT y ChatGPT nos diga ya quiénes cumplen los requisitos y listo, los que los cumplen conmutados. No es así, el derecho no puede ser así, y menos cuando estás hablando de política criminal.
Sí, claro.
Entonces, tienes que revisar siempre el caso a caso.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eva, ha sido un gustazo poder conversar contigo, porque podríamos estar hasta las 6 de la mañana hablando de derecho, pero te queremos agradecer haber estado con nosotros a esta hora, altas horas de la madrugada, y a muchos les quedó claro que más allá de los eslogan y todo, tú nos permitiste también conocer un poco de cómo se podría dar, que todavía es un camino bastante inicial, pero claro, se ha dado la idea de legislar y esto es un camino que va a depender del ejecutivo entrante y de lo que vaya a dictaminar aquella autoridad. Te quiero agradecer por haber estado con nosotros, Eva.
Un abrazo a ti por la invitación.
Gracias, chao, chao. Que te vaya bien y a descansar, ojalá que puedas ahí descansar
algo, quedan un par de horas.
Eso, gracias Eva, un abrazo enorme, gracias.
Chao, chao,
chao. Eva Guerrero, abogada penalista y también socia de MRGA Abogados, que conversa hasta ahora en la madrugada con el trasnoche de la radio. Seguimos avanzando, 3:50.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Hay información policial hasta ahora. Entendemos que, bueno, hay varias cosas que han ido pasando y para eso vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra unidad móvil, con Nicolás Bravo. Hay información que está ocurriendo hasta ahora, Nico. Buenos días.
Sí, efectivamente, Mario, muy buenos días. Estamos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda porque hay un procedimiento bastante grave que en estos momentos se encuentra en desarrollo y tiene a una mujer en riesgo vital producto de un disparo en el cuello. Vamos a recapitular, vamos desde el inicio porque es un procedimiento que tiene más de un punto acá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Todo comienza en una vivienda en calle Clotario Blest, en el que se encuentra una mujer que comienza a ser molestada por su pareja. Esta pareja llega hasta la vivienda, ingresa y ella, por temor, se encierra en el baño. Es ahí que ella hace un llamado a sus padres pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, debido a que su pareja estaba muy violenta, muy agresiva en contra de ella. Cuando esta pareja se da cuenta que la mujer está llamando a los padres, se va de su casa y vuelve hasta su propio domicilio. Los padres llegaron a ver a su hija, la atendieron, la asistieron y en un momento de furia, de enojo, se trasladaron hacia la casa de este hombre que fue a molestarla. Présteme mucha atención porque yo sé que es un procedimiento que tiene diferentes aristas. Los padres molestos se van hasta la casa de este hombre, solamente algunas cuadras, en calle Keilén. Y es en este momento que comienzan a increparlo desde el exterior, empiezan a gritarle, empiezan a decirle que por qué fue a molestar a su hija, y el padre de este hombre, discapacitado, en silla de ruedas,
se asoma por la ventana y a modo de amedrentamiento realiza un disparo hacia el aire. En ese momento su hijo, el agresor, se da cuenta de esto, le quita la pistola a su padre, baja, amenaza a los que serían sus suegros y le dispara a su suegro en la espalda y le dispara a su suegra en el cuello. Así es, tal como lo está escuchando. Ejecuta dos disparos, uno para cada uno, y por este disparo en el cuello es que esta mujer, su suegra, se encuentra en riesgo vital en el hospital Barros Luco. No conforme con eso, cuando el padre logró subirse a su vehículo junto a su esposa, ambos heridos de bala, cuando se estaban yendo de este lugar hacia un centro asistencial, este hombre volvió a disparar en dos ocasiones hasta el vehículo. Usted está viendo ahora las imágenes de BioBio TV, este vehículo color burdeo, color rojo, con dos orificios de bala. Carabineros logran la detención de este sujeto, se recupera el armamento, es un arma tipo Magnum, .357, arma de grueso calibre, según lo que hemos podido recabar hasta el momento, que se encuentra debidamente inscrita, pero a nombre de la hermana del ejecutante. Es por eso también que ese cargo se le será imputado en las próximas horas.
Oye, qué situación. Bueno, nos contaste detalladamente esta situación muy complicada. Uno podría hablar de incluso una situación más bien de familiar, ¿no? Ahora, ¿se sabe cómo está también el hombre, ¿no? El suegro en este caso.
Mira, él se encuentra estable, con una lesión importante en la espalda, pero fuera de riesgo vital, estable, se encuentra en un SAR de la comuna, no así su esposa, no así la madre de la víctima, que sí se encuentra en riesgo vital, debió ser trasladada hasta un hospital con mejores condiciones para tratar la gravedad de la lesión que tiene en el cuello. Como te decía, es un arma tipo Magnum, .357, bien digo, son balas de grueso calibre, por lo que es una herida bastante importante y que en este momento la tiene debatiéndose entre la vida y la muerte.
¿Qué se sabe de esta persona? Sobre las personas que percuta, esta persona que percuta el disparo.
Sí, es un hombre adulto, mayor de edad, que cuenta con antecedentes policiales, nada vigente, pero sí tiene antecedentes policiales por diversos delitos. Este procedimiento, el Ministerio Público ya ha tomado cargo y ha instruido que sea la Brigada de Homicidio Sur quien adopte este procedimiento para realizar todas las diligencias investigativas correspondientes. En algunos momentos más deberíamos tener una vocería con el fiscal a cargo y desde ahí también poder tener todos los antecedentes con más detalles de este escabroso caso que tiene a una mujer y a un hombre, ambos con impactos de bala, por defender a su hija acá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Claro, aquí estamos hablando de una... lo que llama la atención, Nicolás, también es el arma. Yo entiendo que generalmente uno logra ver, en genérico, estamos simplemente intuyendo lo que hemos visto, la experiencia de los casos policiales, es que se logra ver armas, hemos visto varias Glock, ¿no? Varias 9 milímetros, pero esta, al menos en el último tiempo, yo no había escuchado de una Magnum. Es una especie de... Tengo entendido que es un revólver, en todo caso. Un revólver.
Sí, es un revólver.
De cañón largo, además. O sea, es un arma que es bastante grande, pero sobre todo tiene un alto poder de fuego. Entonces, ahí también estaba hablando que una persona andaba con ese tipo de arma, no por nada bueno, me imagino, ¿no?
Mira, no estamos de momento al tanto de los antecedentes, específicamente de los delitos. Sabemos ya que tiene más de un antecedente policial. Pero un detalle no menor e importante es que esta arma estaba debidamente inscrita, pero a nombre de la hermana del ejecutante.
Yeah.
Por supuesto que él no tiene la legalidad, el permiso para portar esta arma. Sí su hermana, porque estaba debidamente inscrita, pero también es curioso. Haremos la consulta correspondiente cuando podamos tener contacto con el fiscal para saber cómo se consiguen también este tipo de armas de manera legal, porque como tú bien dices, es un arma larga, es un arma de un calibre importante y que en este momento ha sido el arma ejecutante de los disparos que tienen en riesgo vital a una mujer.
¿Qué se sabe en este caso la pareja o entiendo la mujer que fue primero molestada? Porque entiendo que los que terminan recibiendo la peor parte son los padres, ¿no?
Sí, efectivamente, ella llamó a sus padres producto de que este tipo, el imputado, fue a molestarla hasta su casa y debió encerrarse en el baño y desde el mismo baño llamar a sus padres para solicitar auxilio producto de la violencia de este hombre detenido. Ella se encuentra acompañando ahora a su padre en el SAR y también es muy atento a la situación de su madre.
Ya. Bueno, Nico, qué fuerte la historia, porque en una discusión termina esta persona propinándole disparos a la familia, una persona que se debate entre la vida y la muerte, el padre también con una herida de impacto balístico. En fin, vamos a estar atentos a... tú nos interrumpes, Nicolás, cuando vaya a existir una vocería, ¿te parece?
Cómo no, quedamos en contacto.
Ahí está, Nicolás Bravo, la unidad móvil del Trasnoche, hasta ahora contándonos lo que está pasando aquí en la región metropolitana. Situación muy compleja. Y bueno, vamos a estar atentos al desenlace, al menos desde el punto de vista de lo legal. Me refiero al desenlace, ojalá que esta persona pueda salir del estado de riesgo vital, que pueda recuperarse. Es importante eso, que esta persona se logre recuperar de esta lamentable acción, y el padre también, pues, pero sobre todo la madre, que se mantiene en riesgo vital a esta hora de la madrugada. Bien, ¿hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelva a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Compra además, ¿sabes dónde? En implementos.cl. Retira en tienda o recibe en tu lugar de trabajo, precios bajos todo el año. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta. Hoy tenemos un especial esperado por muchos, porque aquí vamos a viajar y no vamos a estar precisamente con don Arturo Gómez. No. Don Arturo Gómez, estaremos con él la próxima semana. Abran las ventanas,